Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El Viernes Santo ha dado bastante de qué hablar. No es de lo que uno esperaría como un momento para quienes somos católicos de recogimiento, de reflexión, sino que por algunos numeritos de ciertas autoridades. El primero tiene que ver con los intentos a última hora de declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable mediante proyectos de ley. Más allá del evidente desorden que implica legislar algo así sin anticipación ni preparación, afectando tanto a empleadores como a trabajadores, la Secretaría de la Cámara de Diputados advirtió sobre la inconstitucionalidad de estas iniciativas por vulnerar la facultad exclusiva del presidente en materias de esta índole. Lo curioso es que no era la primera vez que esto ocurría. Y aún así, varios parlamentarios insistieron y volvieron a presentar los proyectos desconociendo normas básicas del funcionamiento legislativo. Y lo más importante, la norma básica y más importante del país, que es la Constitución. El segundo episodio fue protagonizado por el nuevo ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Sí, el mismo que aseguró en el pasado que no volveríamos a tener paz. Esta vez se lució con una afirmación que quedará para el bronce. Haber tenido feriado el año pasado basta para no trabajar ese día en Semana Santa. El ministro, sociólogo de formación, parece haberse tomado la atribución de inventar normas, advirtiendo además con fiscalizaciones y multas a los empleadores. Si se está debatiendo el feriado irrenunciable, entonces la lógica mínima es entender que por defecto se puede abrir un negocio y por tanto el trabajador puede ser convocado a trabajar si su contrato laboral lo permite. Y los expertos han sido enfáticos en señalar que para que exista un derecho adquirido debe haber reiteración en el tiempo, además de evaluarse caso a caso, no con interpretaciones generales ni declaraciones livianas. ¿Qué nos deja todo esto? Una muestra más de lo que se llama anomia, un estado en el que las reglas del juego dejan de respetarse y donde quienes ostentan el poder buscan imponer su voluntad por sobre el orden establecido. Es básicamente cada uno hace lo que quiere. Si parlamentarios y ministros no respetan las normas, ¿con qué autoridad moral podemos exigirle al resto de los ciudadanos que sí lo hagan? Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
Hola amigos, les habla Checho Irane para invitarlos para este miércoles 16 de abril en su programa Conectados con Agricultura, que parte a las 11 de la mañana, a una entrevista exclusiva con la candidata Evelyn Matthei. Estaremos 2 horas hablando con ella de lo humano y lo divino. Todo lo que usted debe saber sobre esta candidata a la presidencia de la República. Lo esperamos. Avísele a sus amigos.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con nuestro panel de día martes, Vicente Huebner, experto en comunicación política y escritor.
Hola, hola. ¿Cómo estás, Constanza? Muchas gracias por la invitación.
Oye, bueno, y además plagiador, porque ese es el saludo de Ricardo Neumann que también tengo acá como...
Fuera de micrófono, Ricardo me desafió a hacerlo y lo hice.
Pero a mí me sale mejor.
A ver, hazlo.
Hola, hola.
Le sale mejor, ¿viste? Porque el original versus la copia, ¿cachai?
Es verdad, entonces, pero hay copias que a veces le ganan al original.
Es verdad.
También es verdad.
Partimos suave.
Oye, bueno, acuérdense que hoy día martes, tenemos en el segundo bloque propuestas para Chile. Y el día de hoy va a estar Pilar Azbun hablando de permisología. Así que aprovechamos de pasar el dato, pero ya que tenemos acá a Vicente que quiere instaurar también su propio bloque, ¿cierto?
Vamos proponer, sugerir.
A mí me asusto, Vicente. De repente te va a hacer un golpe de Estado, Constanza.
No, hay varios que lo he intentado. Eduardo Petón en el verano.
Yo creo demasiado en la institucionalidad.
De repente me roba las menciones, me roba las editoriales.
Ahora, entre Juve y Huebner hay un par de letras.
Sí, seguimos con los apellidos alemanes.
Sí, sí, este es un panel alemán. Medio alemán, sí.
Fenotípicamente no, pero...
Fenotípicamente no.
Concentrémonos
que tenemos un bloque corto, si después tenemos...
No parta mal con su sección.
Es verdad, vamos con la sección del análisis electoral, que para que todos quienes nos están escuchando y nos están viendo también por YouTube, todos los martes, el día que viene Vicente Huebner a... el panel, vamos a tener un análisis electoral sobre las encuestas que salen publicadas el fin de semana y también un análisis también de los candidatos que se van sumando semana a semana.
Efectivamente, Connie, como ya es tendencia, tenemos candidato nuevo que aparece en la encuesta, que aparece en la prensa, y solamente para resumir el listado de los oficiales apoyados por partido: Toa, Mirosevic, Mulet, Bodanovic, Jara, Winter, Artés, Matthei, Kass, Kaiser, Rincón, Undurraga, Parisi. Hasta ahí va la lista. Y con probabilidades de conseguir firmas, 300 candidatos, de los cuales efectivamente más de alguno puede lograrlas, como el expresidente de la NFP, Harold Maine Nichols, que a raíz de todo lo que ha pasado con el fútbol ha vuelto a la palestra. En CADEM, Matei sigue ganando en mención espontánea, 20%. El dato bastante relevante es que sumando a las tres candidaturas de la derecha suman el 49% a varios meses de la elección. Nadie del oficialismo supera el 10% en mención espontánea, lo cual hace ver que la atomización está surtiendo, digamos, grave efecto en la percepción de las personas de la diversificación de candidatura. Lo que es relevante es que Carolina Todá va a la baja. Hace 5 semanas empezó a hacer medida propiamente tal y ya va a la baja. O sea, partió en 10, va en 4 en mención espontánea, y Janet Jara va al alza. Esto tiene que ver porque Carolina Todá carga con el lastre del gobierno del cual ella fue sostén y fue el principal rostro de la mayor crisis, que es de seguridad. En cambio, Janet Jara, para sus partidarios, esto es muy importante, para sus partidarios fue de las mejores ministras porque logró muchas cosas que ellos querían lograr, como la propuesta de 40 horas, como la reforma provisional.
Pareciera que Winter le hizo más daño a Todá que
absolutamente, Jara. Absolutamente. Lo que pasa es que Winter se ve como más coalición de gobierno, por así decirlo, porque es de la misma.
Es del Frente Amplio.
Es de Frente Amplio y es de la misma. Del mismo piño, del mismo grupo que Gabriel Boric, incluso etariamente. Entonces, ahí se están diluyendo un poco las menciones. Pero yo quiero mencionar algo, y ya con esto termino este pequeño espacio para hablar de lo que salió hoy día, que fue Estudio Público, que tiene que ver con la proclamación de Paulina Bodanovich como candidata al Partido Socialista, agregándole un pelo a la sopa, la irrupción de Michelle Bachelet en un café que tuvieron ayer, que ellos dijeron, este café no se puede dar al otro lado. No, al otro lado no necesitan tomar café.
Pero se necesita Michelle Bachelet para que se tomen un café, ¿no?
Bueno, se necesita, o sea, Michelle.
Ella tiene que ser la anfitriona. ¿Habrá elegido el orden en que se pararon los candidatos?
Bueno, es que de eso quería comentarte. O sea, la foto que se viralizó es bastante llamativa por dos razones. Primero, por el orden de las personas. O sea, Janet Jara está al centro, al lado de Michelle Bachelet. Carolina Toá está al borde, casi cayéndose de la foto. Está Jaime Mulet y Carolina Toá, uno acá, digamos, extremo de la foto.
Medio como Da Vinci Última Cena, ¿no?
Absolutamente.
Judas en la esquina.
Como completamente alejado. Y lo otro que llamó la atención es Winter y Biosic con corbata.
Uy, ya. Sí.
que son esos pequeños detalles que a uno que está en el mundo del análisis político y electoral y de la consultoría le llaman la atención, porque Gabriel Boric nunca usó corbata. Winter, en su primera aparición, por así decirlo, política pública como candidato, junto con otros candidatos, aparece con corbata, intentando obviamente darle el sentido de experiencia y seriedad
que no tiene,
soy muy respetuoso con los diputados, pero que tienen que intentar buscar, digamos, contrarrestar el gran poder mediático que tiene Evelyn Matthei con su demostración de experiencia y responsabilidad, digamos, y preparación para el cargo. Tenemos una candidata nueva, tenemos a Evelyn Matthei ganando, tenemos a la derecha bien consolidada y tenemos a Michelle Bachelet irrumpiendo para poner orden en el oficialismo.
La mami sigue presente.
Sigue presente. Y bueno, hoy día salieron varias cosas interesantes de Estudio Público que bueno, Ricardo, tú lo analizaste con mayor detalle.
Sí, efectivamente, salió Estudio Público hoy día, que suele achuntarle bien a la
sí, General Anda es bastante.
General Anda súper bien. Antes de pasar a la presidencial, solamente mencionar que una de las cosas que se midieron fueron qué opinaba la gente en relación al feriado de Semana Santa, que justamente fue la apertura editorial que hizo Constanza. Y me llama la atención, para bien, digamos, que un 73% cree que ese feriado tiene que seguir siendo religioso. O sea, no convertirlo en feriado irrenunciable. Yo creo que ahí la Cámara de Diputados se mandó un intento más de populismo transversal, además, porque fue una propuesta de izquierda y de derecha, pero que ni la gente, la verdad, es que considera que era algo necesario. Un 73% de las personas consideran que ese feriado tiene que seguir siendo de carácter religioso y evidentemente no agarrar un matiz de irrenunciable, que evidentemente sabemos cómo afecta la economía. Y yo, la verdad, es que este tema del feriado religioso también me pegó duro, porque después de que vimos cómo en la última semana se respetó, o se volvió más bien a respetar la Constitución, después del fallo rotundo del Tribunal Constitucional en relación a la destitución de Isabel Allende, vemos que no, en cosas como esta, en donde los diputados se siguen tratando de dar atribuciones exclusivas al presidente de la República, se siguen pasando por el área de la Constitución. Entonces, más que, yo lo decía la semana semana pasada, el fallo de Isabel Allende era para mí de alguna forma una vuelta al respeto institucional, a salir de esta anomia, pero a la semana siguiente nos damos cuenta que la Cámara de Diputados vuelve a pasarse por el aro de la Constitución, y bueno, pareciera que este respeto a la Constitución en el fallo de Allende fue un veranito de San Juan, más que realmente un intento de salir de esta anomia a la que estamos acostumbrados, muy especialmente desde el 2019, desde el estallido. Y en elecciones presidenciales está interesante estudio público, como todas las encuestas, Matei lidera con un 22%, la sigue Johannes Kaiser, que baja pero se mantiene ahí con un 16,3%, y después vemos que está Janet Jara, bien posicionada con un 11,7, con mucha menos carrera que Toá, ya se instala en tercer lugar, seguida por Gonzalo Winter con casi un 12%.
12%, mira.
Sí, 11,8%. Después la sigue cercano con 11,5 Carolina Toá, que es evidente que Carolina Toá, que fue la primera que salió al ruedo, está, bueno, probablemente fue una candidatura que nunca aprendió, ¿eh? y que al salir no otros despegó. Candidatos al ruedo, ya está en tercer lugar detrás de Jara y Winter. Y me llama la atención también que José Antonio Kast, ya al menos de los que se midieron en esta encuesta, ya va en quinto lugar, digamos, con un 9,4%, demostrando, yo creo, una tendencia más bien clara en donde esta nueva derecha, como se le puso, y le pongo comillas, la verdad es que pareciera que Kaiser está tomando evidentemente la hegemonía. Un último dato que me parece fundamental, y atención a los auditores que están viendo, digamos, no sé si con preocupación o con interés, lo que está pasando en la derecha, pero frente a mediciones hipotéticas, Matei, por supuesto, gana en todos los escenarios, en primera y segunda vuelta. Le gana, obviamente, en segunda vuelta a Carolina Toá y Janet Jara, pero lo que encuentro interesante es que cuando se hace ese mismo ejercicio con Kast y Kaiser, Toá le gana a Kast y Toá le gana aún con mayor diferencia a Kaiser, que pareciera en primera vuelta marcar más que Kast. Y esto no deja de ser importante, sobre todo habiendo tenido la experiencia en las elecciones pasadas donde Boric le gana a Kast. Porque no vaya a ser que esta derecha que viene con viento a favor, digamos, que pareciera tener todo para llevarse el gobierno en las próximas elecciones, por mandarse un gustito ideológico de nicho en primera vuelta, donde eventualmente, no lo dicen las encuestas, pero donde eventualmente pudiera pasar o Kast o Kaiser a segunda, significaría regalarle el triunfo a la izquierda. O sea, ni Kast ni Kaiser, sobre todo Kaiser, que pierde por mucha más diferencia, no ganan en segunda vuelta. Y eso no deja de ser importante porque pudiera ser que si alguno de los dos en primera vuelta, justamente como la primera vuelta es una elección más de nicho, donde tenéis que llevar a los tuyos a la urna, pasara a alguno de los integrantes de esta nueva derecha, en segunda vuelta le regalan el triunfo a la izquierda. Y esto es un punto fundamental, porque yo creo que muchas veces se puede decir mucho de lo que está pasando en la derecha, de cómo se van formando nuevos conglomerados. Yo a priori lo encuentro positivo, se amplía el rango, se amplía el espectro político de la derecha con más opciones, lo encuentro positivo. Pero yo creo que a todas las personas que nos escuchan, si hay algo en lo que nos podemos poner de acuerdo, es que queremos que la izquierda salga del gobierno. Y para que la izquierda salga del gobierno, no da lo mismo quien gane en primera vuelta. Entonces, insisto, no vaya a ser que por tratar de darnos un gustito ideológico con Kaiser o con Kast, pasando eventualmente a la segunda vuelta, le regalemos, habiendo tenido todo a favor, se le regale a la izquierda el próximo gobierno.
No, yo iba a tomar un punto que tú habías planteado, Vicente, en algunos programas anteriores, que es que finalmente, ¿cómo opera la segunda vuelta en Chile? ¿Cómo ha operado al menos en los últimos procesos? Y decía algo que era muy cierto, que es que al final del día, lo que pasó, al menos en esta pasada, con la elección del presidente Gabriel Boric, en la pasada también, ¿cierto?, con Sebastián Piñera, fueron más bien votos de veto y no tanto votos de votos.
La campaña, ¿cierto?, de veto.
La campaña de veto, ¿cierto? O sea, finalmente tiene que ver, no quiero que salga este otro y por eso voto por este candidato, pero claro, no es un voto de convicción muy muy profunda, y eso hace sentido entonces los números de estudio público y el análisis que hace Ricardo sobre los escenarios en segunda vuelta.
Sí, bueno, efectivamente lo que decís tú, Connie, el no Kast fue el que hizo ganar a Boric. El no Guillé, graficado en el Chilezuela, fue lo que hizo ganar a Sebastián Piñera. Y en Latinoamérica acaso hay absolutamente para regalar en las últimas elecciones. Ahora, lo que dice Ricardo es esencial con respecto a la segunda vuelta, porque efectivamente en la segunda vuelta si en política es importante el nivel de conocimiento, también es importante el nivel de intención de voto. En las segundas vueltas es en extremo importante el nivel de valoración positiva. Y tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser no tienen buenas valoraciones positivas hoy. Naturalmente eso puede cambiar, más en Kaiser que en Novedad, que en Kast, porque Kast ya tiene una carrera muy larga en política, digamos, y su candidatura, la mejor candidatura que tuvo, sacó un 44%, y la constitución del Consejo Constitucional, que en términos de percepción fue como la constitución de Kast, sacó un 44%. Entonces,
pareciera que hay un techo ahí.
Pareciera que hay un techo, el cual yo efectivamente creo que está dado por la valoración positiva. Cosa que no le pasa a Matei. Matei tiene una valoración positiva y además tiene tres elementos que a mí me parecen esenciales para esta elección y que van a tributar a favor. En primer lugar, las canas, con respeto en el sentido simbólico de la experiencia. En segundo lugar, la sensación o la idea de que va a permitir gobernabilidad.
Exacto.
O sea, gobernabilidad tanto en su gestión de gobierno, en los equipos que va a nombrar, y que no va a tener ideas extremas de un lado o de otro que muevan un péndulo donde el Congreso no se puede poner de acuerdo, el Ejecutivo no tiene idea qué hacer y al final no se avanza en nada. Y en tercer lugar, tiene una vasta carrera en política, donde ella, en su último paso municipal, logró darle como el círculo completo a la trayectoria y a la integralidad del cargo. O sea, si yo siempre he pensado, si alguno juega, han jugado alguna vez Mario Bros o Super Smash Bros o cualquier juego de Nintendo que...
Super Smash, ese no, Mario Bros sí.
Bueno, entonces
yo he jugado Super Smash, ¿eh?
Está bien.
Estamos en otra generación con la cola.
Tú elegías un personaje y el personaje tenía distintas características, distintas fortalezas. O sea, más velocidad, más resistencia, más fuerza, no sé qué. Yo creo que Evelyn Matei es el mejor personaje del juego. Yo creo que Evelyn Matei, en su integralidad, con toda la experiencia que he tenido, ministra, parlamentaria,
profesora de aula en colegio público.
Profesora de aula en colegio público, efectivamente se enfrenta a esta elección como una candidata idónea para lo que el chileno quiere, que es gobernabilidad, que es experiencia, que es tranquilidad y que es poder avanzar. Yo creo que por eso está también marcando fuerte en la encuesta y tiene una valoración positiva, que en caso de estar en segunda vuelta, como dicen los escenarios hipotéticos, le ganaría a todos.
Sí, esta distinción entre primera y segunda vuelta yo creo que fundamental, y ahí una última pregunta para nuestro analista electoral.
Bueno, tenemos que ir a la pausa.
Me llama la atención que en primera vuelta, marcando hoy día Kaiser mucho más que Kast, en segunda vuelta Kaiser perdería con un margen bastante mayor con un candidato de izquierda que Kast. ¿Por qué pasa eso, señor analista? Es una pregunta media retórica, pero creo que marca el punto, digamos.
Yo creo que va un poco en la misma línea de lo que estaba mencionando antes. Si bien Kast, a ver, Kast era el extremo, ahora hay un extremo más extremo que él, por lo tanto la ventana de Overton movió un poco a José Antonio Kast al centro. Está Evelyn como la plenitud de la gobernabilidad, Kast está un poquito más que va a dar gobernanza, pero en el tema de Kaiser sigue siendo este nuevo caudillo de derecha que apareció con esta idea un poco más novedosas, distintas para la política, para el status quo de siempre, y eso genera resquemores en las personas. O sea, no queremos otro Boric del otro lado. Y yo creo que Kast cayó en la ventana electoral en esa posición. Va a tener que asumir el desafío un poco de salir de ahí, de ofrecer gobernabilidad, de ofrecer demostraciones de acuerdo, de cercanía. El pacto que hicieron ayer es un primer paso para avanzar hacia eso. Pero yo creo que va un poco por ahí.
Perfecto.
Muy interesante el análisis.
Oye, sí, ¿se consolidó la sección o no?
Sí, yo creo que sí. Pasa la prueba, ¿no?
Oye,
pasa,
podría ser que la gente nos escriba al más 569-6629-8417 para ver si Vicente Hübner se merece la sección de análisis electoral de día martes.
Pero antes de irnos a la pausa, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy, el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Bío-Bío tiene como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Con leasing operativo de Salfa Rent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Rent, de Arica a Punta Arenas. Vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hemos cambiado nuestro asistente virtual de ChatGPT por una voz de mujer ahora y vamos a conversar con ella. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy para ayudarte en lo que necesites. Muy bien. ¿En qué puedo asistirte hoy?
Muy sencillo. Ahora, con las nuevas opciones que tengo en ChatGPT, puedo interrumpir cuando tú hablas, ¿no?
Sí, puedes interrumpirme cuando quieras. Estoy aquí para ayudarte en todo momento. ¿Qué necesitas hacer hoy?
Quiero que a ver si tú sabes si algún día va a funcionar bien la inteligencia artificial china gratuita que se llama DeepSeek. A mí todavía no me puede funcionar bien.
Entiendo tu frustración. Las tecnologías de inteligencia artificial, como DeepSeek, varían mucho en calidad y funcionalidad. A veces, las versiones gratuitas tienen limitaciones o problemas técnicos. Si estás buscando una herramienta confiable, puede ser útil investigar y comparar diferentes opciones para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades.
Oye, en el caso de ChatGPT está la versión gratuita y yo tengo la versión Plus porque necesitaba, o Plus porque necesitaba tener más capacidades para hacer trabajos más grandes y todo eso. Pero yo puedo generar imágenes hoy día con este ChatGPT Plus. Los de la versión gratuita también lo pueden hacer, ¿o no?
Con ChatGPT Plus puedes acceder a funciones avanzadas como la generación de imágenes, lo cual puede ser muy útil para tus proyectos. En la versión gratuita, las funciones pueden ser más limitadas y es posible que no incluyan la generación de imágenes. Si necesitas esa capacidad, seguir con ChatGPT Plus es una buena opción.
Así es, no es tan caro ni tan barata, pero yo ya la tengo. De hecho, me dijeron aquí en la radio, decían que encontraron fantástica una de las cápsulas que hicimos con inteligencia artificial. Gracias, que tenga buen día.
Qué bueno escuchar eso. Me alegra que las cápsulas hayan sido bien recibidas. Si necesitas más ayuda o tienes alguna otra pregunta, aquí estoy. Que tengas un excelente día.
ChatGPT, mi nueva asistente ahora es con voz femenina. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente con nuestro bloque de propuestas para Chile. En medio de la carrera presidencial llega a nuestro programa una nueva sección que busca aportar ideas, análisis y soluciones para el país que soñamos. Te invitamos a escuchar Propuestas para Chile, un espacio donde compartiremos información desarrollada por el Centro de Estudios de Investigación, Libertad y Desarrollo, con focos en los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad. Y el día de hoy tenemos a la Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Pilar Asbun. Bienvenida, Pili.
Muchas gracias, Connie, por la invitación y aprovecho a saludar a Vicente y a Ricardo.
Bueno, hola.
Esa es la versión copia para quienes nos están escuchando por la radio. El plagio acá de
Vicente. Pongámonos serios, por favor, tenemos aquí una investigadora de Libertad y Desarrollo.
Y vamos a conversar de un tema bien relevante que hemos conversado en este programa varias veces, que tiene que ver con la famosa permisología, ¿verdad? Y Libertad y Desarrollo lanza, ¿verdad?, un tema público sobre 11 propuestas para enfrentar la permisología, entendiendo esta como una barrera para el crecimiento económico y para la inversión. Y con esto quizá abro los fuegos, Pili, para que nos cuentes un poco sobre, no quizás sobre el diagnóstico, pero sobre también estas 11 propuestas que están muy interesantes. En el hecho de que la permisología no solamente se ha convertido en una traba para los grandes proyectos de inversión, sino que es más bien una suerte como de cáncer que se ha ido metastizando también en proyectos, permisos sectoriales, más chiquitos, desde un emprendimiento hasta lo que sería una gran inversión. Y eso evidentemente que también ha impactado la economía.
Por supuesto, Connie. Bueno, como a modo de contexto, efectivamente nosotros en Libertad y Desarrollo estamos trabajando en propuestas, en diferentes temas, y este en particular, que son propuestas para enfrentar la permisología. Sabemos que, de hecho, actualmente hay un diagnóstico que es bien crítico, ¿cierto?, de la permisología. Hay estudios recientes, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad elaboró un informe el año 2023, ¿cierto?, que decía análisis, o sea, que establecía también un análisis de permisos que son más críticos sectoriales, y ahí excluía ciertos permisos del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, este tema es un tema que es bastante importante hoy día, que efectivamente es una traba para el desarrollo de nuevos proyectos, para la inversión. En el contexto en que estamos actualmente, se requiere poder agilizar los permisos, disminuir los excesos de los plazos que son excesivos, ¿cierto?, de tramitación, y también para garantizar un poco más de certeza jurídica a quienes buscan desarrollar ciertos proyectos en nuestro país. Y de hecho hay datos que son bien, bien relevantes. O sea, por ejemplo, ese mismo informe, que solamente se aboca a análisis de permisos sectoriales, señala que, y hace toda una distinción entre permisos que son de mayor complejidad versus los que son de menor complejidad, un permiso de mayor complejidad puede demorarse en promedio 17 meses de tramitación y tiene una tasa de rechazo de 40%. Entonces, hay datos que son preocupantes. Y si uno va al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es donde se tramitan, cierto, los proyectos de mayor envergadura, los que representan mayor inversión para nuestro país, los plazos también son sumamente excesivos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es presentar propuestas, y también distinguimos un poco entre propuestas que son para el sistema de evaluación de impacto ambiental y propuestas para permisos sectoriales propiamente tal. Entonces, acá, como un primer desafío, o sea, si uno quiere desmantelar la permisología y entrando quizás en el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, que es donde están los proyectos hoy día de mayor envergadura, de mayor inversión, los más significativos para el país, hoy día lo que nosotros proponemos como una primera propuesta, o son 11 propuestas, pero podemos ir conversando quizás sobre alguna. A mi juicio, una de las más relevantes es poder transformar al sistema de evaluación de impacto ambiental en una ventanilla única, efectiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Porque igual son términos muy técnicos, así que si quieren vamos conversando, interrumpiendo, eso, aclarando un poco más.
Pero
para las personas. No, pero las personas que nos están escuchando, porque son temas súper técnicos. Pero hoy día, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, un proyecto que ingresa a un estudio de impacto ambiental se requiere muchas veces permisos que son, o sea, obviamente sí, el Servicio de Evaluación Ambiental va a evaluar ese proyecto, pero también se pueden requerir permisos de otros organismos sectoriales. Y eso también, obviamente, dilata, ¿cierto?, los procesos de tramitación, porque muchas veces el SEA puede a lo mejor ya tener la calificación, pero está esperando que venga el permiso de otro organismo sectorial.
En simple, es como cuando uno pide el mismo certificado tres veces en distintos órganos cuando uno
sí,
le toca tramitar.
Aunque,
no,
sí, exacto. Aunque igual, claro, hoy día lo que se debiera buscar y avanzar es que ojalá la mayor cantidad de permisos se tramiten dentro del, exacto, sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya?
Claro. Sí, Connie. Claro, y que la práctica sea, o sea, si una persona quiere, o una empresa, por ejemplo, quiere quiere iniciar un proyecto, quiere ingresar un proyecto, uh-huh. bueno, que tenga lo que dice, finalmente es bien cierto, lo de la ventanilla única, independiente, que después dentro del propio Estado Exacto. se puedan ir derivando los distintos permisos, que puede que no lo termine dando el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero eventualmente...
Que haya un único punto de contacto e interlocución.
Claro, hay un principio que está en la ley de bases de procedimiento administrativo, que es la unidad del Estado, uh-huh. y pero ese principio como que no se aplica mucho, ¿no?
Así
en esto es como todo lo contrario, ¿no?
Claro, uno debería esperar, ojalá en el fondo, la coordinación, ¿cierto?
Exacto, entre los distintos organismos del Estado. Sobre todo ahora que está todo digitalizado.
Así es.
Y que no ocurra, la verdad es que es bien irónico.
Ahora, dentro del mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, que efectivamente hoy día el proyecto que está en tramitación, que es la reforma al CEIA, o la que modifica la institucionalidad ambiental, propone que efectivamente el CEIA sea una ventanilla única, que si no se requieran, ojalá, permisos otorgados en procedimientos posteriores a la resolución de calificación ambiental. Y hay una modificación al reglamento hoy día actualmente, que se sometió recientemente a consulta pública, el plazo para hacer observaciones venció el viernes, que también avanza en esa línea. O sea, tratar de que hoy día todos esos permisos que son... Hay permisos que son los ambientales sectoriales, que son de contenido puramente ambiental, que se tramitan en el CEIA, pero los famosos mixtos, que son los que requieren estos organismos también sectoriales, ojalá tratar de eliminar la mayor cantidad posible de PAS mixtos, de estos permisos mixtos, para que pasen a tramitarse en el CEIA. Y eso también responde un poco a... Yo el otro día conversaba también con un abogado que se dedica a este tema y especialista en medio ambiente, me decía, el espíritu original de la ley de base del medio ambiente del año 94 era que el CEIA fuera una ventanilla única. Entonces tratar de que eso sea efectivo. Exacto. Y a eso tenemos que apuntar. Eso obviamente es una primera propuesta que nosotros hemos...
Perdona, ¿y estos permisos se pueden tramitar en paralelo, como por último ir avanzando? ¿O de repente sea la ironía de que es que esperar uno para poder empezar a tramitar el otro, lo que hace que sea aún más lento?
Claro, hoy día en el fondo muchas veces se requiere esperar en el fondo que se otorgue el permiso para poder seguir adelante con el proceso, y eso obviamente lentece. Hoy día, o sea, claro, y por eso que si nosotros tratamos de eliminar la mayor cantidad de PAS mixtos para que pasen a tramitarse directamente en una ventanilla única, que sería el sistema de evaluación de impacto ambiental, esa sería obviamente una medida que puede reducir notoriamente los plazos de tramitación de los proyectos. Obviamente pueden quedar algunos proyectos, de hecho la modificación al reglamento deja quizás fuera algunos que sí se van a requerir como de pronunciamientos sectoriales, pero que ya algunos directamente se excluyen del CEIA y que se tramitan en el fondo por fuera. Y pasando a temas como más de permisos sectoriales, como de la administración previamente del Estado, nosotros también consideramos que es muy importante que ojalá se realice una evaluación periódica de la cantidad de permisos que hoy día existen. Porque hoy día se requiere muchos permisos para realizar un montón de cosas, ¿cierto? Que a veces no podrían ocuparse quizás vías alternativas, o quizás algunos directamente se podrían eliminar. Entonces nosotros también proponemos que ojalá se haga una evaluación. Hoy día también hay un proyecto en tramitación que crea esta famosa agencia de calidad de las políticas públicas, que va a tener una misión de proponer mejoras regulatorias, y que a lo mejor esa agencia sea la encargada de poder evaluar todos los permisos que existen, ver cuáles de estos se podrían quizás eliminar o reducir, o quizás cuáles de estos a lo mejor podríamos, en vez de tener permisos del Estado, que se conviertan en declaraciones juradas o técnicas que sean habilitantes y que puedan en el fondo al final contribuir a disminuir los plazos de tramitación.
Hay un potencial ahí, perdón, en alianza público-privada también ustedes hablan,
sí, también.
En ese análisis lo encontré súper interesante. ¿Nos podría desarrollar un poco ese punto?
Lo que nosotros ahí proponemos en esa medida, que finalmente hoy día existen ciertas entidades que pueden ser certificadoras o que acrediten el cumplimiento de ciertas normativas. Hay algunos ejemplos y ahí pueden contribuir también los privados, no tienen por qué ser siempre el Estado el que fiscalice el cumplimiento de esa normativa. Entonces quizás también una de las propuestas es explorar en qué áreas podemos en el fondo incorporar a particulares, ¿cierto? A empresas privadas, etcétera, que puedan certificar el cumplimiento de las normativas y contribuyan en ese rol de fiscalización.
Claro. En vez de sobrecargar la burocracia estatal, obviamente hay ciertos procesos que son tan objetivos que perfectamente lo podrían certificar.
Y hoy día existen algunos ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, en temas de la SEC, también tiene empresa un registro, ¿cierto?, de empresas que pueden certificar el tema de las instalaciones eléctricas. Entonces, a lo mejor avanzar en esa línea, esa también es una de las propuestas.
Perfecto. Oye, bueno, hola... Pili, un gusto tenerte acá. Primero felicitarte por el trabajo, el esfuerzo, y felicitarte por el entusiasmo con el que describes un tema que en general es súper árido y súper técnico. Así
es muy
como
técnico,
sí. De verdad, felicitaciones. Bueno, es tan técnico que como hay tres abogados en el panel, y yo soy del mundo de las comunicaciones, para las personas que no sepan, la permisología tiene que ver con el exceso de burocracia para conseguir permisos para desarrollar, digamos, en este caso, proyectos de inversión.
La tramitología. El exceso de trámites y también el exceso de plazos de tramitación. Es un poco
amplio. Eso. Sí. Perfecto. Yo leí contenimiento y tiene tres tópicos la propuesta, que es la desmantelación de la permisología, el incentivo para cumplir los plazos y dar mayor certeza jurídica.
Sí.
Y yo tengo una pregunta muy muy concreta, porque esto me imagino que está pensado para que lo tome el siguiente presidente o el siguiente congreso y vaya ejecutando, digamos, esta propuesta, vaya desarrollándola. ¿Cuál es la prioridad? O sea, ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezamos para poder ir un poco desmantelando la permisología, ir desentrañando, digamos, estos permisos? ¿O corren por carriles paralelos? Uh-huh. ¿De qué manera podemos? ¿Cuál es la ruta para lograr que estas propuestas, digamos, vean la luz?
Uh-huh. A ver, es buena tu pregunta. Efectivamente, son muchas propuestas las que se ponen sobre la mesa. Pero como decía, yo le daría prioridad al de la ventanilla única. O sea, en el fondo, que el SEI ojalá sea una ventanilla única. Hoy día la ley de permiso, que solamente ve temas de permisos sectoriales, o sea, no se mete en el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental, también propone una especie de ventanilla única para esos permisos que quedan fuera del SEI. Entonces también ahí hay algo que ya se está tratando de incorporar. Entonces la ventanilla única puede disminuir sí o sí los plazos de tramitación. Y una segunda medida que nosotros también hemos impulsado, que la impulsamos también en el proyecto de ley de permisos que hoy día promueve el actual gobierno, es que una de las formas para que la administración cumpla con los plazos de tramitación es incorporar incentivos para que los cumpla. Y uno de esos incentivos podría ser, por ejemplo, incorporar quizás sanciones a jefes de servicio, ¿cierto?, que no cumplen con los plazos de las entregas de los permisos, ¿ya? Hoy día hay ejemplos, no es algo tan anómalo. En la ley de información, de acceso a la información pública, que es la ley de transparencia, incorpora ciertas sanciones, por ejemplo, en una multa que equivale a un porcentaje de un 20 o un 50% de la remuneración de este chief servicio cuando no se entrega la información oportunamente o establece cuáles son esas obligaciones que se infringen. Entonces, ahí hay algún ejemplo. La ley de cambio climático, hay otro ejemplo, que sanciona, por ejemplo, a los alcaldes cuando no elaboran este plan de acción de cambio climático. Entonces, a lo mejor hay que transitar hacia una fórmula que se establezcan plazos, que establezcan sanciones para que puedan cumplir esos plazos.
¿Y qué tan desarrollados están los famosos KPIs, los indicadores de gestión en este sentido? Porque obviamente para poder sancionar primero tiene que estar bien desarrollado cuáles son los tiempos razonables de tramitación.
Ahí también yo creo que estamos de hecho también es otra de las propuestas que se incorpora en el que obviamente hay que incluir indicadores para de plazo, en el fondo, de cuáles son estos indicadores para que la administración cumpla con los plazos, y ahí uno podría avanzar en estos convenios, ¿cierto?, de desempeño colectivo, o también en el fondo de los convenios también colectivos de la alta dirección pública, de incorporar quizás indicadores para que también estos se puedan ir cumpliendo. En el fondo, si no tenemos estos indicadores, es difícil. Exacto. Lo que dices tú, en el fondo, sancionar. ¿Cómo vamos a sancionar si es que no tenemos estos indicadores? Y eso sí o sí también es parte de la propuesta, hay que ir avanzando. Y en la última arista, que en el fondo que tú mencionaste, que es la evitar, porque acá lo que pasa es que tenemos excesivos plazos de tramitación en la administración, pero además después un permiso que se judicializa. Y con la judicialización también hay incertidumbre. Entonces hay que tratar de buscar herramientas que puedan quizás contener esa excesiva judicialización o darle mayor seriedad, en el fondo, que no se litigue frente a cualquier causal, ¿cierto? A lo mejor ir buscando ciertas herramientas, y hay algunas medidas que se proponen que apuntan a acotar esos espacios de judicialización.
Bueno, y hay un tema ahí en ese sentido con el Comité de Ministros, ¿cierto?
Eso mismo me preguntaba. No solo judicialización, es politización del sistema.
Claro, pero que entra dentro del esquema.
Así es.
Porque al final pasa por un tribunal, que es un tribunal además no es generalista, ¿cierto? Sino que es un tribunal técnico, o debiera ser quizás más técnico, que son los tribunales ambientales. Se da el vamos
Y después llegan los ministros y te echan abajo el proyecto.
Pero en general los ministros también se ciñen harto al informe que emite el servicio de evaluación.
Eso me imagino que es irónico lo que acabas de decir, ¿no?
Que el ministro le dio el vamos a algunos proyectos.
Oye, tenemos el caso de Dominga, así evidente.
El caso de Dominga ya llega a ser...
No, es un caso
real. Es que por eso, o sea, no es solamente evitar la judicialización, sino que incluso en aquellos casos donde se judicializa, que después... los políticos no te echen para abajo todo por razones ideológicas.
Claro, sí, no, si eso es un tema.
Me llamó la atención de hecho eso, porque obviamente por el caso Dominga ha estado de moda este tema de que finalmente los políticos tienen la última palabra y no se ciñen a cosas técnicas, que esto debería ser evidentemente técnico, sino que a criterios políticos como lo que pasó con el Consejo de Ministros en el caso Dominga. ¿Qué solución podemos tener ahí? O sea, ¿sacar de cuajo el comité de ministros y reemplazarlo por un comité técnico? ¿Dejarlo exclusivamente a los jueces? ¿Cómo podemos despolitizar el sistema?
Sí. A ver, hoy día hay propuestas sobre la mesa respecto de la eliminación del comité de ministros y qué órgano lo podría quizás reemplazar. La reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, de hecho, que ingresó este gobierno y que está avanzando, que ya lo aprobó la Comisión de Medio Ambiente del Senado, directamente eliminó, ¿cierto?, el comité de ministros, y frente a una resolución de calificación ambiental, básicamente lo que se establece es que haya un recurso de reposición ante el director regional o ante el director nacional, según sea el caso, y con un jerárquico, un subsidio, y que tú después puedas también reclamar ante el tribunal ambiental si es que no quedas conforme con esa resolución. E incluso se da la opción, que también es saltarse la reclamación administrativa, y que quien no quede conforme con esa resolución de calificación ambiental pueda directamente recurrir al tribunal ambiental.
Que tiene tu sentido, porque tiene mucho sentido. Probablemente el mismo.
Así es.
Al final, siempre la reposición es contra el mismo, sí, que ya resolvió. Entonces, sí, es raro que se.
Sí. Ahora, que se dé la vuelta. Fórmula de. Nosotros también en su momento, cuando presentamos también indicaciones o conversamos respecto a la institucionalidad, cuando tú eliminas el comité de ministros, al final, claro, el argumento es que efectivamente un órgano excesivamente hoy día político y que además demora, ¿cierto? Hay una demora considerable en cuando emite sus informes, cuando hace su pronunciamiento. Entonces, finalmente, lo que nosotros evaluamos era que a lo mejor habría que transitar un organismo más colegiado, un sea obviamente técnico, compuesto quizás por distintos consejeros que tengan un perfil ya más técnico en la calificación de los proyectos. El gobierno en su momento propuso, cuando ya se entrampó la discusión por el tema de la institucionalidad, que a lo mejor hubiera un consejo de reclamaciones y que también tuviera un perfil más técnico, pero finalmente terminaba siendo algo muy similar al comité de ministros. Exacto. Entonces, todavía hay que seguir explorando cuál sería la mejor vía para tratar de despolitizar.
Pero sí, obviamente, hacerlo más técnico y no.
De todas
no
maneras, tiene que ser una evaluación más técnica que política.
Ahora. Nos queda un minutito y medio. Y a mí me gustaría preguntar algo.
Pregunta, dale.
Porque me parece que es bien importante, pero pasó quizás más desapercibido en las propuestas, que es una de las razones por las que se dice que en general están bien trabados los proyectos grandes, sobre todo, que es el tema del Consejo de Monumentos Nacionales.
Ah, sí.
El ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales básicamente habló de que había un cartel de arqueólogo. Y eso también tiene que ver, eso lo dijo Caracuña.
¿Cómo se llamaba esa columna que hizo Gerardo Varela?
No me acuerdo, pero
el sexo está, de las lagartijas.
El sexo de las lagartijas, sí.
Efectivamente. Proyecto, había que
y
ver
bueno, cómo bien, las es bien interesante, ¿sí?, cómo también se propone de reducir de 23 consejeros a 10. De 23 consejeros. Sí. Por ADP, y pero con características técnicas, etcétera. Entonces, ¿cómo lo viste eso en términos del diagnóstico para el paso a la GA?
Sí, no, lo que pasa es que el diagnóstico es bien claro. De hecho, el Consejo Monumento, según el informe del Consejo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, el Consejo Monumento Nacional hoy día efectivamente es de los organismos críticos, en el sentido que son los que más demoran en la entrega de sus permisos y además tienen altas tasas de rechazo de los proyectos. Entonces, claramente reformularlo es importante. Hoy día también hay un proyecto en tramitación al cual el Ejecutivo también quiere incorporar, o sea, indicaciones, pero hay que avanzar en la línea. Ojalá, nosotros proponemos de disminuir la integración. Imagínense 23 integrantes de un consejo. O sea, en el fondo ponerse de acuerdo entre 23 integrantes es muy difícil. Entonces, reducir ojalá esa integración a 10 miembros y que sean designados también por una vía, en el fondo, de alta dirección pública, en base a conocimientos, o sea, a características y calidades técnicas, porque en el fondo tratar de despolitizar también al Consejo de Monumento. Y lo otro que hay que hacer en el Consejo de Monumento, que también es bien importante, es tratar de acotar los conceptos. ¿Cuáles son los objetos de protección? No puede ser que, claro, cualquier descubrimiento arqueológico finalmente te termine trabando, sino que tiene que haber quizás indicadores de cuáles van a ser esos descubrimientos importantes, o sea, hacer una como un trabajo de conceptos y de precisar esos objetos de precisión.
Tapa mucho, un temazo, yo creo que daba como para el programa completo. Así que sí. Bueno, agradecerle a Pilar Azbun por haber estado acá, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Ricardo Neumann y Vicente Huebner.
Gracias.
Y bueno, sigan en compañía Radio Agricultura porque ya viene Conectados con Checho Irane. Nos vemos mañana.
A ustedes.
Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.